Y ya estamos en línea con nuestro invitado de hoy día. Me estaba mandando ahí una información, Richie, pero lo importante es que estamos ya en línea con Máximo Picayo. Hola, Máximo, gusto saludarte.
Hola, muy buenas tardes.
Máximo, muy buenas tardes. Máximo es el presidente de ACHIGA, la Asociación Chilena de Gastronomía, y además es el dueño de una muy linda historia familiar que tiene muchos años, y un lugar que nos encanta a los santiaguinos, que es el Kika Ilmenau, un verdadero clásico de Providencia. ¿Es el restaurante más antiguo de Providencia, Máximo Picayo?
Sí, claro. Este año el Kika cumple 75 años. Nació en el año 45, ahí en el mismo lugar, en el local de toda la con Providencia, porque tenemos un segundo local que está en Nueva Providencia con Guardia Vieja también.
Exactamente, 75 años con productos que, no sé, por lo menos yo voy y siempre me como lo mismo, lo debe pasar, me imagino, a muchos clientes. Me como, de hecho, el Kika, que es esa fricandela con pepinillo, mayonesa, y pido que no le pongan cebolla para poder seguir presentable después del almuerzo. Y es una cosa deliciosa, así que estás hablando con un cliente que ama el Kika y que obviamente lo único que quiere es poder volver en algún momento a sentarse ahí en las sillas de Tobalaba o en las de Miguel Claro con Nueva Providencia. Máximo, el Kika ha seguido funcionando con delivery. ¿Qué han podido hacer ustedes? Primero hablemos del Kika, después hablamos de la industria.
Sí, no, la verdad que el Kika cerró el 18 de marzo porque Providencia cerró los restaurantes dos días antes de que se decretara la instrucción a nivel nacional. Y como nosotros no teníamos un modelo de delivery desarrollado, pensamos que no era un buen momento como para armarlo a la rápida. Y además tenía el problema de que el delivery, nosotros tenemos 60 y tantos empleados, y el delivery solamente a lo mejor iba a poder emplear a, no sé, 10 personas como mucho. Entonces al final también nos genera un conflicto ahí de
claro, a quienes le damos pega y a quienes no,
trabajando y otros no. Claro. Así que no lo implementamos. Lo que sí pensamos es que cuando termine la cuarentena, sí abrir el local solamente como para un modelo para llevar o un pequeño delivery que armaríamos ahí con algunos garzones que están también bastante complicados de tanto tiempo sin poder trabajar, pero pensando que después de eso va a venir la apertura de los locales, o sea, que sea como una especie de echar a andar la rueda de a poco y no partir en forma abrupta cuando se permita abrir los restaurantes por la autoridad.
Máximo, el Kika partió como un restaurante X, digamos, y cuando lo compró este señor inmigrante alemán, que creo que es tu suegro, Hans Hein, ahí le puso este sello germano y le agregó la palabra Ilmenau, que me encantaría que me dijeras qué significa, pero originalmente el Kika existía como un restaurante, no sé, de comida clásica o de sándwiches promedio, digamos.
Claro, el Kika nace como Kika, nace ahí, como digo, en Tobalaba con Providencia, en realidad la calle es Hernando Aguirre. Nace como el año 45, tuvo un par de dueños, y Hans Heine es el abuelo de mi señora. Él llega a Chile en la década del 50, compra el Kika y efectivamente le da este toque más germano. Lo de Ilmenau es un apellido que le pusimos con mi señora posterior a que ya no habíamos hecho cargo del negocio en los años 90, porque Ilmenau es la ciudad donde nació el abuelo de mi señora y mi suegro también. Entonces, de ahí viene el Ilmenau.
Perfecto. ¿Y el nombre, el Kika, tienes idea de dónde viene? ¿Por qué el Kika
así? Sí, el nombre también se nos perdió en la historia, porque como digo, alguna vez conversando con José Mayer, el dueño del Mingen, el que estaba ahí en el bosque, me comentó que su hermana, que se llamaba Erika, con su cuñado habían partido y habían puesto, y a ella le decían Kika. Y entonces quedó como Kika, 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 y en algún minuto los clientes le llamaban el Kika, y nosotros al final decidimos juntar la palabra y juntarlo con el apellido este Ilmenau.
El Kika Ilmenau. Habitualmente, hasta el 18 de marzo, o quizás antes del estallido social, aunque las ubicaciones del Kika no estaban tan afectadas como otros restaurantes, ¿qué movimiento de gente tenía el Kika? Porque la verdad es que siempre para almorzar era un tema, había que esperar normalmente una silla si uno se quería sentar especialmente en la terraza de Tobalaba. imagino que era un restaurante que movía en sus dos sucursales muchas personas diarias.
Sí, claro, no, en tiempos normales el local de Tobalaba atiende aproximadamente 1.200 personas diarias, y el otro local más nuevo debe estar como en un 80% de esa cantidad. Ahora, efectivamente, el 18 de octubre en adelante, si bien nosotros no estuvimos en la zona más complicada, como Plaza Italia o algunos barrios, el barrio Yavista, y esos sectores que efectivamente el tema duró mucho, sí tuvimos efectos porque, bueno, primero hubo toque de queda, ¿no es cierto?, cuando pasa todo octubre, y exacto, posteriormente también hubo algunas manifestaciones en el sector de Tobalaba que básicamente lo que obligaron fue a cerrar más temprano, o sea, el turno de la noche en general. Yo diría que para toda la industria el turno de la noche fue un turno que se vio bastante afectado, así que ya las ventas cayeron a partir de octubre en adelante. Marzo era un mes que venía como de a poco recuperándose hasta que nos toca esto de la pandemia.
Ahora, el Kika tiene una particularidad que es la relación precio-calidad. Yo siempre me acuerdo que, bueno, cuando iba a la Fuente Alemana, de la cual también soy fanático, la diferencia entre comerse un lomo en la Fuente Alemana y comerse un Kika en el Kika era una diferencia de, no sé, de un 30%, un 40% el valor. Ustedes ahí tienen una relación precio-calidad muy económica que los hace también, los va a hacer probablemente cuando vuelvan, tener esa herramienta también como de competitividad, porque vamos a estar en un Chile mucho más afectado económicamente, con mucha gente sin pega, con mucho menos ingreso. Entonces no es lo mismo comprarse un sándwich al almuerzo de 4.009, que es lo que vale el Kika, que comprarse, no sé, el lomito, digamos, del lomitón, de la Fuente Alemana o de otro lugar a 6.800 o 7.000 pesos, digamos, ¿no? Ahí hay una relación de precio interesante en lo que ustedes hacen.
Sí, bueno, siempre ha sido esa nuestra visión de que la relación calidad-precio debe ser buena, digamos, y ha sido un atributo comercial que hemos tenido, y por eso a veces nos ha pasado que no entramos en algunas promociones que hacen algunos negocios con tarjetas, estas tarjetas que de bancos que quieren hacer algún nivel de afinidad con los clientes, siempre no han querido hacer algo con nosotros, y yo digo, yo prefiero que todos mis clientes tengan el mejor precio a tener que empezar a diferenciar a unos clientes, o sea, a tener una carta para después diferenciar a algunos porque vienen con una tarjeta A, B o C, digamos. Entonces, ha sido un poco la estrategia nuestra de tratar de mantener la mejor relación calidad-precio posible.
Claro, y con esa relación precio-calidad, obviamente, y con la cantidad de gente que siempre quería estar ahí, evidentemente la idea de tener que hacer delivery previo a la pandemia era algo que no se los pasaba por la cabeza, pero ahora, como me dices tú, cuando se pueda volver a abrir, van a empezar a crear una unidad, ¿no es cierto?, una división del Kika para empezar a ponerse el parche antes de la herida por si viene una próxima situación similar, ¿no?
Sí, bueno, lo que yo creo que todos los negocios tenemos que estar pensando hoy día es que cuando nos permitan abrir, este mundo va a haber cambiado. Todos hemos cambiado, o sea, yo antes de esto jamás había estado en una reunión por una videoconferencia, y hoy día ya esta mañana ya he tenido cuatro. Los niños no habían hecho nunca clase, ¿no es cierto?, también por una videoconferencia. Hoy día todos nuestros hijos, tengo hijos que están en la universidad, están haciendo todo online, y por lo tanto el delivery evidentemente que va a ser una opción mucho más difundida de lo que es hoy día. Lo que sí yo creo que, y por lo tanto todos los negocios nos tenemos que reinventar un poco en lo que va a venir en adelante cuando abramos nuestras cartas, a lo mejor no tener la misma variedad que teníamos, simplificarnos para poder ser viables, digamos, económicamente. Pero ahí con respecto al delivery también pienso que el delivery se va a convertir en una industria por sí sola, porque yo pienso que el delivery no reemplaza a un restaurante. Uno puede pedir cualquier cosa a su casa y comerla en la casa y no tiene nada que ver con la sensación o con la experiencia que significa estar en un restaurante. Por lo tanto, yo pienso que se va a abrir una nueva línea de negocios, pero los restaurantes van a tener que seguir estando ahí y justamente preocupándose mucho de lo que es la experiencia de estar en el restaurante.
Estamos conversando con Máximo Picayo, que es el dueño del famoso El Kika Ilmenau, con sus sucursales de Tobalaba, que es la histórica, y la de Miguel Claro con Providencia, que existe desde el año 2005. Como presidente de Chica,
Guardia Vieja con Providencia, perdón.
¿Qué dije yo?
Miguel Claro.
Miguel, claro, nada que ver. Guardia Vieja no, con Nueva Providencia, perdona, toda la razón. Muchas gracias. Guardia Vieja, te preguntaba, tú como presidente de Achica ahora, ¿cuál es el porcentaje de restaurantes, no sé si de Santiago a nivel nacional, por la información que manejan, que ustedes creen que no van a poder abrir cuando volvamos a una post-normalidad? ¿Cuántos restaurantes o qué porcentaje no van a aguantar finalmente por flujos, por los arriendos que les cobran, por este problema de caja, ¿no?, que es la principal razón de quiebra, no van a poder aguantar hasta reapertura?
Bueno, la verdad que no es un dato que nosotros tengamos ni que manejemos, y además es muy difícil porque esta es una noticia que está totalmente en desarrollo. Lo que sí es claro que todos los restaurantes, del más grande al más pequeño, están con serias dificultades en su flujo de caja. O sea, desde las cadenas más grandes internacionales hasta el restaurante más modesto, digamos, de cualquier lugar del país, está hoy día, al estar 3 meses sin poder tener ingresos, acumulando deudas de arriendo, está acumulando, seguramente quedó con deudas con sus proveedores, tiene que seguir pagando las leyes sociales, las imposiciones a sus trabajadores. Por lo tanto, la situación es muy compleja, y el efecto lo vamos a ver cuando podamos abrir, porque ahí recién vamos a saber cómo se va a poder recuperar la demanda. También vamos a ver qué otras medidas adicionales a las que ya se ha tomado el gobierno van a existir, porque yo pienso que por lo que hoy día tenemos, que son por un lado la ley de protección del empleo y los créditos FOGAPE, no alcanza. O sea, cuando podamos volver a abrir, vamos a necesitar flexibilidad en los contratos, vamos a necesitar de alguna manera un apoyo también de los arrendadores, porque vamos a haber completado a lo mejor 5 o 6 meses, ¿no es cierto?, pagando una renta a la cual no hemos tenido cómo obtener ingresos, y por lo tanto las medidas que vengan van a resolver de alguna manera esa incógnita. Lo que sí yo creo es que como gremio, como sector, tenemos una condición que me imagino que por un lado el ministro de Economía y también el ministro de Hacienda la deben estar valorando, en el sentido que somos bastante flexibles para absorber empleo. Este es un sector que hoy día emplea a más de 230.000 personas en forma directa, más todos los empleos indirectos que se generan aquí, y que cuando se dan los incentivos correctos va a ser un sector que vamos a estar en un país que va a estar seguramente con 2 dígitos en su tasa de desempleo. Es un sector que va a tener bastante dinamismo para contratar gente si se le dan los incentivos correctos. Hay que, por ejemplo, darse cuenta que este tremendo shock de migrantes que tuvimos en los últimos años, el sector gastronómico, si no es el número uno, debe estar dentro de los 2 o 3 primeros en términos de contratación de migrantes. Entonces, somos un sector muy dinámico en el tema de contratación de mano de obra, pero necesitamos que nos den oxígeno para poder volver a operar.
Lo que se ha hecho hasta ahora desde el Estado probablemente era pensado en que esta crisis iba a durar 3 meses, pero evidentemente los plazos están cambiando y la crisis va a ser muchísimo más profunda. ¿Tienes alguna noción de qué porcentaje de restaurantes, de por lo menos los que representa Achica, se han acogido a esta ley de protección del empleo?
Sí, sobre el 90%. Sobre el 90%.
Sobre el 90%. También. Wow, ya.
Sí. Sí, no, es evidente, porque cuando sale la ley de protección del empleo tenía como dos variantes. Una de ellas era que cuando una empresa tenía que cerrar por orden de autoridad, la toma de la decisión de acogerse a la ley de protección del empleo era unilateral por parte del empleador. Y por lo tanto, es justamente el caso, o sea, es casi como la ley hecha a la medida de los restaurantes. Los restaurantes fueron obligados a cerrar. No así todo el comercio siguió funcionando, independiente de que ahora estemos en cuarentena, pero en algún minuto siguió funcionando el comercio, pero los restaurantes a partir del 20 de marzo fueron obligados a cerrar. Por lo tanto, la ley de protección del empleo fue muy, yo diría que fue muy importante para que los restaurantes no despidieran gente. O sea, si uno mirara hoy día, en retrospectiva, digamos, que si muchos negocios sabían que iban a estar 3 o 4 o 5 meses cerrados, o sea, era casi lo mismo que pagar una indemnización de 5 años para un trabajador que tenía 5 años en términos económicos, y justamente la ley de protección del empleo sirvió para que no se diera en forma muy mafia el tema de los despidos en este sector. Así que yo creo que fue una buena ley. Hoy día tiene el gran problema de que como los subsidios de nuestros trabajadores son decrecientes, hoy día nuestros trabajadores van a empezar a tener problemas económicos importantes, y hemos levantado este tema a la autoridad, sabemos que lo están estudiando para poder volver a inyectarle recursos al fondo de desempleo, de manera de que los subsidios no lleguen al 30 o al 20%, que es lo que va a ocurrir en los próximos meses, dado que esto ya sabemos que se está extendiendo.
Absolutamente de acuerdo. De hecho, me acostaba acordando una entrevista, una conversación que tuvimos con Álvaro Jaue, que dirige Patio Bellavista, cuando todavía no se había logrado, digamos, la aprobación de esta ley de protección del empleo en el Congreso, y esta era un llamado desesperado de Álvaro, representando en ese caso no solamente a Patio Bellavista, sino que a todos, digamos, los restauranteros y dueños de bares de Bellavista, que si no salía esa ley, o sea, esta cuestión se caía inmediatamente. Entonces, claramente fue un alivio momentáneo, pero como dices tú, ahora que la crisis no es de 3 meses, sino que es de 6 o más, evidentemente hay que buscar nuevas ayudas. Leía en el Instagram de Achiga, de la Asociación Chilena Gastronómica que tú lideras, Máximo Picayo, un repost, digamos, de una información que subía hace algunas semanas el Ministerio de Economía, que los restaurantes ahora podían hacer delivery hasta la medianoche, desde el 5 de mayo en adelante. Ese era un tema tremendamente importante para los que sí estaban haciendo delivery, no es el caso del Kika, para que en el fondo la gente que trabajaba en el delivery, sobre todo de la noche, pudiera quedarse hasta más tarde, ¿no?
Sí, claro, eso también fue algo que impulsamos con el Ministerio de Economía. Pero la verdad que no tuvo el efecto que nosotros esperábamos. Nosotros lo que primero pedíamos era que ojalá se corriera el toque de queda, porque solamente darle la opción a la empresa de libre de funcionar era una parte, pero resulta que los trabajadores de las cocinas y todo eso igual no tienen transporte público para llegar a sus casas. Por lo tanto, el nivel de empresas que hoy día está haciendo uso de esa opción de poder repartir delivery hasta las 12 de la noche es muy marginal, es muy poco. Pero bueno, a mí me sirve y es importante.
Pedían alargar el horario del cierre del metro y que no fuera a las 19:30, sino que fuera más tarde, sobre todo el metro, como esta línea troncal de transporte en el fondo, para que pudiera ser efectivo justamente este beneficio, digamos, ¿no? Para los trabajadores del delivery.
Por supuesto, eso. Otra cosa que también siempre lo hemos planteado, incluso cuando fue el estallido social, para nosotros el horario del metro es lo que define el horario de toda la red de transporte público. O sea, el metro cierra y inmediatamente la ciudad se queda, digamos, huérfana de ese cordón que une, digamos, las distintas comunas y qué sé yo. Y por lo tanto, el horario de cierre del metro es mucho más importante que, por ejemplo, dejar funcionando el resto de las micros, porque la gente está esperando la hora que cierra el metro para irse. Por ejemplo, el día que cierra a las 7, ¿no es cierto? Las cocinas tienen que cerrar antes de las 6, porque la gente quiere tomar el metro para irse a sus casas. Y eso también me parece sumamente importante.
Respecto a eso, Máximo, ¿han tenido algún feedback del Ministerio de Transporte de saber si están evaluando alargar el horario de cierre?
No, por ahora no hemos tenido, y además creo que efectivamente, como dado que hoy día estamos con niveles, digamos, de cuarentena que se están cada vez poniendo más rígidos, creo que no es el momento para pedirlo, pero efectivamente, en cuanto esto se pueda empezar a mover, creemos que si queremos mover la economía, el metro es uno de los motores fundamentales para la ciudad de Santiago.
Sin duda, Máximo. Y otro tema fundamental es el tema de los cobros. En el fondo, entre lo que les cobran los operadores de sistemas de pago, lo que les cobran las empresas de última milla a los restaurantes que hacen delivery, el arriendo, lo que le tienen que pagar a los proveedores, ahora uno ve que hay muchos productos que los supermercados están muchísimo más caros. El tema de los cobros, en el fondo, para los restaurantes que están haciendo delivery hoy día, es también un tema potente, porque por lo que he leído y por lo que he escuchado, el delivery apenas está sirviendo como para empatar, si es que los gastos mínimos, los costos mínimos, pero en el fondo es una situación de alguna manera de mínima sobrevivencia y punto.
Sí, también ahí hay un tema al que sacamos una declaración hace unas semanas atrás, pidiéndole, digamos, a todos los actores que son parte de esta cadena de los restaurantes, o sea, las tarjetas de crédito, ¿no es cierto?, las empresas de última milla, de también hacer un esfuerzo en términos de sus márgenes, porque efectivamente un restaurante que hoy día hace delivery, si bien cuando llegaron estas empresas a Chile, normalmente el delivery era como un ingreso marginal respecto a la venta del restaurante. Hoy día no es un ingreso marginal, es el 100% del ingreso. La venta con tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, era también una venta parcial de la venta, hoy día es prácticamente el 100%, por lo tanto, le estamos aplicando las tasas de descuento de ambas aplicaciones, de la tarjeta de crédito por un lado y de la empresa Última Milla, al 100% la venta. Por lo tanto, hoy día eso es bastante alto y sería muy bueno que o entre más competencia o las empresas empiecen a ajustar un poco sus márgenes para también darle un respiro a esta industria que está tan golpeada.
Bueno, las empresas de Última Milla tienen algo más de competencia que los operadores de sistemas de pago, que entiendo que ahora sí viene por fin, digamos, este término del monopolio absoluto de Transbank. Pero ¿cuánto es el porcentaje promedio que cobran las empresas de Última Milla por llevar, digamos, esta comida en delivery del restaurante a la casa?
Sí, bueno, eso depende de la negociación de cada empresa. Pero por lo que uno lee también en la prensa y nosotros no podemos meternos en la negociación individual de cada empresa con sí, la Última Milla, pero van entre el 18 y el 30% de esta.
Wow, ya, yeah, okay. Es un tremendo guaracazo, digamos, ¿eh?
Sí, claro.
Tremendo. Y si porque, eso le sumamos además, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, chuta que duele, claro que sí.
Claro, claro.
Estamos conversando con Máximo Picayo, por un lado dueño del Kika, clásico el Kika y el Menau, que existe desde hace 75 años, y al mismo tiempo presidente de Achiga. Pensando un poco en el futuro de los restaurantes, de los bares, de los lugares donde nos encontramos a conversar y a comer, y donde es tan importante para la vida de una ciudad, cuéntanos un poco ¿cuál es un poco tu visión del futuro respecto de, por ejemplo, te leía en alguna entrevista, las cartas de los restaurantes van a tener que necesariamente acotarse, ¿correcto?
Sí, claro. O sea, yo lo que pienso es que los restaurantes van a tener que ajustarse en muchos aspectos. Los que eran muy caros van a tener que buscar democratizarse. Efectivamente, las cartas hay que simplificarlas para poder tratar de tener mejores márgenes. Hoy día hay algo que no se está vislumbrando, pero yo me imagino que vamos a tener un aumento importante en muchos alimentos. O sea, hoy día vemos que el pan, por ejemplo, casi toda la harina que consumimos en Chile es importada, por lo tanto, o el trigo, mejor dicho, más que la harina, va a tener una alza. Los productos agrícolas van a subir, la sequía, que es una cosa que la tenemos a la vuelta de la esquina, digamos, si no cambia esta situación, que estamos también en la sequía más grande también seguramente del siglo, va a tener una presión sobre los precios de los alimentos. Entonces, los restaurantes somos intensivos, evidentemente, en ese tipo de insumos, y vamos a tener además negocios que van a estar con menos aforo. Vamos a tener clientes con menos capacidad económica, porque claramente vamos a estar en una recesión a nivel global, ni siquiera a nivel país. Vamos a tener menos turistas. Entonces, necesariamente tenemos que todos reinventarnos, buscar la forma de atraer a nuestros clientes, de ser atractivos. Pero creo también que, mirando la parte positiva, creo que vamos a tener también a mucha gente con mucha necesidad de ir a un restaurante o ir a tomarse una cerveza. Después de tantos meses de confinamiento, lo hemos visto en Europa que se ha empezado a abrir la cosa y la gente está deseosa, la gente va a estar deseosa de salir a correr a un parque. Esperemos que seamos capaces de controlar este tema de los contagios para poder efectivamente volver a salir a las calles a hacer una vida lo más parecida a lo que teníamos antes de esta pandemia. Va a haber mucha necesidad de juntarse.
El Kika, Máximo, tiene una particularidad que va a ser algo muy positivo, es que tiene en general, sobre todo en el local de Todalaba, grandes terrazas. Y es muy probable que cuando reabran, todos los restaurantes van a tratar en la medida de lo posible de, si no tenían, buscar la manera de tener una terraza. porque evidentemente la gente al aire libre se va a sentir mucho más protegida que en un lugar adentro con un sistema de aire acondicionado que te puede empezar a asustar porque el bicho se te puede infectar. Y ahí hay un tema de permisos municipales, ¿no? Para el tema de la terraza. Está Chiga también empezando a pensar ya, o conversando con los municipios respecto de agilizar, ceder, flexibilizar los permisos municipales para ocupar terraza en los restaurantes.
Sí, bueno, también. Incluso aquí vimos que hubo la Municipalidad de Providencia tuvo una iniciativa, digamos, propia de levantar este tema, de buscar la forma de, por ejemplo, ocupar espacios que hoy día están destinados a estacionamientos cuando están en centro local, que se puedan ocupar con mesas, de ampliar los espacios de terraza, o sea, darle un uso al bien nacional de uso público distinto al que se le daba antes, ser más accesible. Vamos a tratar de que haya menos estacionamientos de autos, más bicicletas y más terrazas de restaurantes. Eso es lo que busca. Por lo menos Providencia lo ha manifestado y nosotros estamos evidentemente muy contentos con esa medida y creemos que van a haber más comunas que se van a sumar a esta opción. El poder compartir una terraza además tiene el efecto de que depósitos sanitarios mejor que estar en lugares cerrados, así que eso creo que no va a ser algo difícil de implementar.
Y además vamos a volver, bueno, esperemos, pero vamos a supuestamente volver a las calles en plena primavera, así que tiene además muchísimo más sentido. ¿Va a ser necesario, Máximo, en general, no sé, hacer cambios en las cocinas? Y eso puede ser caro. ¿Cómo ver un poco el tema de estos cambios a nivel de industria, en este caso en la gastronomía? ¿De qué es lo que va a haber que cambiar en las cocinas producto de esta experiencia que estamos viviendo con el COVID-19?
No, yo lo que creo que más que inversiones de cosas que hay que hacer en las cocinas, aquí tiene mucho mucha importancia la capacitación y de alguna manera la concientización que tenemos que hacer de nuestros equipos para que eso funcione de forma más segura. Yo creo que en general las cocinas de los restaurantes en Chile cumplen estándares bastante altos en términos internacionales. Lo único que yo podría decir es que a lo mejor negocios más pequeños que no tienen hoy día una lavavajilla industrial van a optar por adquirir una lavavajilla industrial, cosas de ese tipo, pero hoy día yo creo que el ajuste es más que nada un ajuste, un cambio de switch en términos de qué voy a vender, cómo me simplifico la cocina. O sea, lo que tengo que hacer hoy día es buscar platos que sean más simples, más rápidos de preparar, porque tengo que también tratar de darle mayor rotación a las mesas. Si voy a tener menos aforo, una forma es darle mayor rotación. Por lo tanto, es importante que la atención sea más rápida, que las personas, que las mesas puedan rotar más rápido. Eso creo yo que es un buen tip.
Y está también, Máximo, el tema que ha empezado a estar cada vez más en los medios, el tema de las dark kitchen, estas cocinas medias como escondidas en el fondo, que permiten incentivar para a los restaurantes el tema del delivery. No sé cómo están viendo ustedes como Achiga, o tú en lo particular como dueño del Kika, esto de tener un espacio en el fondo bien ubicado donde se puedan hacer los productos que se venden y puedan distribuirse de manera más eficiente.
Claro, eso, las dark kitchen, incluso a veces una dark kitchen puede ni siquiera ser un restaurante. Yo sí, pienso claro. Que eso es parte de lo que yo decía antes. El mundo del delivery pienso que se va a descolgar como un área paralela o complementaria, puede ser, pero va a ser un mundo en sí mismo. Y justamente las dark kitchen cumplen ese rol, digamos. Y por eso digo que las dark kitchen, que en algún caso podrían ser incluso competencia de los restaurantes, la experiencia del restaurante es lo que nosotros como gremio debemos fortalecer. Porque si no, si todo se tradujera en tener dark kitchen, bueno, podríamos ir a comprar la comida preparada incluso al supermercado. No. La gracia de un restaurante es que uno vive una experiencia, es que tiene también algún producto. O sea, cuando uno tiene un restaurante favorito es porque algo hacen ahí que a uno lo hace volver muchas veces. Y a veces pasa que si uno traslada esa experiencia a la casa, no es la misma experiencia. Entonces, yo creo que las dark kitchen van a correr por un camino distinto, son parte del futuro, por supuesto, pero no van a reemplazar jamás a los restaurantes. Y espero que no lo reemplacen nunca.
la terraza del Kika, por lo menos el que yo más conozco, que es el de Tobalaba, es siempre una experiencia, porque hay varios cantantes que son bien personajes, que se ponen ahí a tocar, pasa mucha gente caminando, están las otras mesas, uno vive realmente una... No sé, te podés sentar ahí y se te pueden ocurrir muchas cosas en momentos, digamos, de una ciudad que está funcionando más o menos normalmente, ¿no?
Sí, claro, claro. Y eso no se puede ir en la casa con un delivery.
Y además el mozo del Kika es un mozo con personalidad, es un mozo empoderado, es un mozo con historia que si empezás a dar jugo te echa rapidito. En ese sentido hay una cosa como camiseteada, como pasa en el Liguria también, que son como, los mozos son los dueños de casa. Entonces, no sé cómo ustedes se preocupan de ese recurso humano tan importante que tienen, que el mozo.
Sí, bueno, hoy
o el
día,
garzón,
día,
no sé cómo se dice, pero...
Claro, hoy día creo que son de nuestro rubro los que lo están pasando más mal, porque efectivamente una parte importante de su ingreso es la propina. Son nuestros vendedores, son vendedores que además hay poca industria en que un vendedor se lleve el 10% de la venta. O sea, son vendedores que de alguna manera tenían un incentivo bastante grande. El problema es que efectivamente eso no tenía una protección, digamos, en términos de tener una cotización o algo. Yo pienso que otra de las lecciones que nos deja esto es de que, no digo que tengamos que cotizar las propinas, pero que seguramente nuestros garzones también tienen que, en el futuro, tener una forma de ahorro que les permita a ellos tener un respaldo para cuando exista una crisis. No digo esta misma, pero las crisis cada cierto tiempo vienen. Entonces, hoy día creo que de la gente que más mal lo está pasando son nuestros garzones, y por eso es que es tan importante que podamos volver a operar.
Absolutamente. Oye, Máximo, y uno ve la historia del Kika y ve que ha crecido poco en comparación quizás con otras cadenas. Yo leía por ahí algunas entrevistas que te hacían hace unos 10 años y tú decías que estaban buscando un tercer local, pero que yo sepa ustedes tienen los dos locales. ¿Te alegras hoy día, dada la circunstancia de no haber crecido de manera muy agresiva como propietario, digamos, y tener en vez de dos restaurantes, 8 o 5?
Claro, bueno, obviamente que prefiero estar en la situación que estoy ahora, pero justamente no crecimos por la misma postura conservadora que yo he tenido. Estábamos buscando un tercer local y lo buscamos bastante tiempo, y desistimos de seguir buscando porque la idea era comprar una propiedad, no buscar un local para arrendar. Y en los últimos años en Chile yo pienso que hubo una burbuja inmobiliaria importante, y cada vez que yo iba a ver algún local, algún edificio que se estaba construyendo algo, en general lo habían comprado fondos de inversión y compraban el edificio completo. O sea, no habían locales para comprar.
Claro.
Y esa es la razón por qué finalmente no tenemos un Kika número 3. Simplemente porque nunca pude comprar una propiedad que cumpliera con las condiciones de ser muy similar a los otros dos locales para seguir el mismo modelo de negocio, y fue eso lo que pasó.
Harta diferencia hace en épocas de crisis ser dueño del local que estar arrendándolo, ¿no?
Absolutamente. O sea, hoy día el gran problema en la industria son los altos cánones de arriendo. O sea, hay negocios que pagan sobre 20 millones de pesos mensuales de arriendo. Han hecho inversiones en los locales, a veces de $1,000,000 para remodelar un local. Y eso, bueno, eso también, de alguna manera, justifica, entre comillas, los altos precios de ciertos locales que uno dice, ¿cómo un plato puede costar esto? Bueno, es porque detrás de eso hay una tremenda inversión y un costo inmobiliario muy alto. Yo creo que esa es una de las lecciones también que tiene que dejar esta crisis, de que después de esto uno tiene que tener bastante cuidado respecto de cuánto nos cuesta el arriendo versus lo que el negocio que vamos a tener.
100%. Máximo Picayo, súper interesante aprender un poco de esta industria, conocer un poco la historia también del Kika, y agradecerte poder compartir con nosotros hoy día y contarnos un poco en qué están las cosas. Te deseamos la más pronta reapertura y que por favor, que el sector que tú representas, que es tan importante para que una ciudad esté viva, los restaurantes, los bares son fundamentales, tengan la mayor ayuda del Estado para poder sobrevivir y esperar el momento de la reapertura. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Yo también agradecer la labor que has hecho tú todos estos años de poner en valor nuestra ciudad de Santiago. Yo también soy un Santiago adicto, he aprendido muchas cosas muchas cosas, digamos, de las que he leído de tus crónicas y de tus programas. Así que necesitamos también personas como tú que estén poniendo en valor nuestra ciudad.
Gracias, Máximo. Te pasaste. Un abrazo.
Bueno, ok. Hasta luego.